Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y esta semana vamos a hablar de si el gas natural y la energía nuclear son o no energías verdes. Vamos a hablar de TikTok y libros y vamos a hablar de lo que hay detrás de la movida que se montó con el famoso Benidorm Fest. En las pistas culturales tenemos un poemario, Viaje de invierno, tenemos una emotivísima película, Coda, una serie mítica, Los misterios de Laura, y vamos a hablar de un podcast que ha publicado la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra con motivo de la entrega del premio Luka Braknovic a David Beriaín. Así que vamos empezando. Nuestro experto en ecología, el profesor Emilio Chubieco, catedrático de Geografía en la Universidad de Alcalá, escribió esta semana sobre un tema medioambiental muy interesante. A raíz de un acuerdo de la Comisión Europea sobre la estrategia para reducir la huella del carbono en el 2050, se ha vuelto a poner sobre la mesa un debate reincidente, y es si incluir o no dentro de las energías llamadas verdes el gas natural y la energía nuclear. Y explica el profesor Emilio Chubieco de una manera, la verdad, muy clara cómo se puede valorar si una energía es o no verde, ¿no? Que al final es por la huella de carbono. Y explica también cómo al final ninguna fuente de energía, tampoco las renovables, tiene emisiones cero. ¿Por qué? Porque a veces en el propio proceso de extracción pues se deja una huella de carbono. Pensemos en una energía tan limpia o tan verde como la energía solar, pero al final tienes que construir paneles solares y en esa construcción evidentemente hay una huella de carbono. Y por otra parte explica también muy bien el artículo cómo hay cuestiones geopolíticas, intereses económicos a veces y políticos otros, que hacen que los países apuesten o no por una fuente de energía, por ejemplo la energía nuclear, que tiene muchos detractores por su pasado bélico, y pensando también pues en todo el tema de la contaminación futura. Bueno, os animo a leer un artículo que es muy científico, es muy técnico y al mismo tiempo es absolutamente entendible hasta para los que no sabemos mucho de estas cuestiones y que nos podemos enterar después de leer el artículo de Emilio Chubieco. No sé los millones de reproducciones que tiene esta canción, una de las favoritas para ir a Eurovisión, al final no fue, pero no hemos escrito sobre Eurovisión en Hace Prensa por quién ganaba o dejaba de ganar, sino por la monumental bronca en redes sociales que a partir de las canciones se ha organizado. Se ha hablado en España de feminismo, de maternidad, de salud mental, de nacionalismo, de democracia. No ha quedado prácticamente un tema sin tocar. Esta noche folía, esta noche será Gardoche, no tu rey, no compañero, y leal. Y por eso pues lo hemos analizado en Hace Prensa y hemos pues visto un poco cómo las batallas culturales no se libran ahora solamente en los parlamentos o los medios de comunicación, sino también en las televisiones y en los espacios de ocio y entretenimiento. Es una tendencia que nos ha llamado la atención, que hemos estudiado y sobre la que hemos publicado esta semana. Pues esta semana Elena Farré ha escrito uno de esos artículos que a mí me llama mucho la atención, porque ha mezclado un tema pues de alta cultura, ¿no?, las editoriales y los libros, con otra cuestión de cultura más popular, TikTok, y dices que TikTok está ayudando a vender libros. A ver, ¿cómo es esto, Elena?
Sí, pues como ya se venía viendo pues con YouTube, con Instagram, en estas redes sociales se crea un pequeño nicho que en YouTube era BookTube, en Instagram era Bookstagram y en TikTok se llama BookTok. Entonces, el hashtag del BookTok ya tiene 36 mil millones de visitas, o sea, una auténtica pasada. Y claro, aquí las editoriales han dicho, jo, esto es un fenómeno. Entonces, por ejemplo, Bloomsbury, una editorial anglosajona, sí que ha tenido este último año unas ventas récord y su director ejecutivo dice que en parte se debe al fenómeno de TikTok, que él dice que, vamos, que ha sido monumental. Entonces también hay editoriales españolas que han visto en TikTok un mercado para entablar conversación con los jóvenes y entonces se han unido a esta plataforma. Entonces, por ejemplo, está Planeta de Libros, que tiene 50.000 seguidores y más de 600.000 me gusta. Entonces yo hablé con el responsable del departamento de marketing del grupo Planeta, Sergi Díaz-Torné, y él me comentó que TikTok sí que es una herramienta muy buena para poder entablar esa conversación y al final también para hablar el lenguaje de los jóvenes y convertirlos a lo mejor en futuros lectores. Entonces sí que también me comentó pues que los libros que más sobre los que más se habla pues son sobre todo pues novelas románticas, de la literatura esta que se llama Young Adult, y también, pero también están empezando a ver más libros pues de tiempo libre y de salud mental. Entonces sí que es verdad que también otra cosa que se ve y que se comenta ya pues es que estas recomendaciones están bien, pero sí que es verdad que suelen tender más pues a lo tópico y a literatura comercial, pero igualmente es llamativo el impacto que está teniendo en las ventas de las editoriales y también en la forma de comercializar los libros, porque también se están empezando pues a ver en, por ejemplo, Barnes & Noble pues está poniendo ya expositorios de libros que se han hecho populares en TikTok, o Amazon también está empezando a poner en los títulos del propio nombre en la página web de TikTok, Made Me Buy This. O sea, TikTok me ha hecho comprar esto. Entonces sí que se está viendo ahí un fenómeno de que hasta las propias empresas pues están empezando a...
En el fondo es un recomendador de libros, ¿no? Quizá pues sí, para gente más joven. Yo ya solamente con esto y terminamos, Elena, es animarte, quizá es tu próxima aventura en AC Prensa, hacer un perfil de TikTok libros, ¿no? Además del podcast, pues podría ser una buena puerta de entrada, ¿no? Y quizá abrirnos a otro tipo de libros.
Todo está por ver, Ana, todo está por ver.
Muchísimas gracias, Elena.
Gracias a ti.
Pistas culturales para el fin de semana.
Hacía muchas semanas que no hablábamos de poesía en estas pistas culturales, así que hoy traigo el último poemario de Miguel Dors, Viaje de invierno. No había publicado nada este poeta desde 2019, que publicó poesía completa. Este libro se estructura en tres partes. Hay una primera que habla más del vivir cotidiano del poeta, la segunda se centra en el oficio de escribir y hay una tercera más nostálgica y de recordar el pasado. Es un libro que gustará mucho a los seguidores de la literatura, de la poesía de Miguel Dors, pero que puede servir también como puerta de entrada para los que todavía no conozcan a este veterano poeta.
¡Sí! ¿Te da vergüenza? Bueno. La gente a la que le asusta cantar no suele apuntarse al coro.
Ruby, ¿qué te has fumado? Los compañeros me ponen nerviosa.
¿Tú eres la chica de la familia sorda?
Esta semana se estrena una película que me ha encantado y que aspira a 3 Oscar: mejor película, mejor guion adaptado y mejor actor de reparto. Es Coda, que en realidad es un remake de La familia Berlier, la película francesa que yo no he visto, pero el argumento es absolutamente el mismo: una familia de sordos en la que la hija es oyente y tiene además un talento especial para la música, un talento que su familia pues no puede disfrutar. Es una película con un conflicto muy básico, muy sencillo. Es una película de iniciación y que nos habla pues de las relaciones entre la individualidad y la familia, pero está tan bien tratada, es una película tan emotiva, con un casting tan bien hecho, con unos personajes tan entrañables que la verdad es que es uno de esos títulos que yo recomiendo. Veo algunas similitudes con la película que comentamos la semana pasada, Licorice Pizza, que también está nominada a los Oscar, pero yo reconozco que a pesar de ser una película mucho más sencilla y mucho menos valorada por la crítica, pues a mí me ha gustado más Coda, así que ahí os lo dejo y ya me diréis qué os parece.
El fiambre era su responsabilidad. Si ha desaparecido es cosa suya. Yo no soy un criminal.
Y yo le digo a usted que cuando llegué a mi casa saqué los filetes, el lomo y el salchichón. Y el fiambre no estaba en la bolsa.
Oiga, señora, que tengo gente esperando.
Y yo tengo toda la mañana para espantarle a la clientela.
Y nuestra siguiente pista cultural es una serie que podríamos denominar mítica, Los misterios de Laura. Y podríais decir, ¿y por qué escribís ahora sobre Los misterios de Laura?, que es una serie que lleva emitiéndose desde el año 2009, que tiene ya más de una década. Pues escribimos ahora porque hace unas semanas se emitió un episodio especial de la serie y nos ha hecho pues recuperar y recordar una serie que quizá no ha batido récords de taquilla, de audiencia, pero que sí que tiene una audiencia fiel porque es un buen producto televisivo nacional, dirigido a un público bastante general, con un personaje, una protagonista que es un personaje muy atractivo, interpretado por María Pujalte, que es eso, pues una fórmula de misterio y vida cotidiana que funciona bastante bien. Tanto el episodio especial como el resto de las tres temporadas se pueden ver además en la plataforma de Radio Televisión Española, que es una plataforma gratuita. Y nuestra última pista cultural es un podcast. Ayer, la Universidad de Navarra entregó el premio Luca Bragnovic a título póstumo a David Beriaín, el periodista asesinado en Burkina Faso en abril del año pasado. Y con motivo de este premio Luca Bragnovic, la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y Sheila Regui han publicado un podcast de tres capítulos que nos sirve para conocer un poco más la faceta humana y profesional de David Beriaín. Habla él, hablan sus familiares, hablan sus amigos y sus compañeros de trabajo. Os dejamos, como siempre, el link al podcast en nuestra descripción. Me iba a despedir diciendo que nada más, pero la verdad es que sí que tenéis muchos más temas que se han quedado fuera en la web de Hace Prensa. Nos vemos, o mejor, os escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.